Hola, hola. Arrancamos aquí en Amadeus 91.1. Quien les habla, Alberto Suárez San Martín. Mi colega Franco Agnese. Estamos acá para hacer el programa La Entrevista.
Buenas tardes, Alberto. Bienvenidos a los oyentes de Radio Amadeus a nuestro segundo programa de La Entrevista, con noticias de la realidad y una entrevista a nuestro invitado de lujo.
Un invitado de lujo, un sociólogo, un profesor de la UBA. Bueno, hoy vamos a tener un aspecto muy interesante acerca del 24 de marzo de 1976, lo que nos dejó la marcha de ayer en la apreciación del doctor Miguel Daviciuk.
Bien, y junto a eso vamos a tener algunos temas de realidad. En estos momentos se está terminando de desarrollar un duro cruce entre tiroteos y barras en Gonet. Pero antes de eso vamos a una entrevista con un problema gravísimo que afecta a la provincia de Buenos Aires, que son los afiliados de IOMA y su falta de cobertura por parte de la obra social.
Sí, parece ser que esto viene siendo una acumulación de infortunios, donde la obra social, una obra social que da cobertura al personal docente, al empleado público, al personal judicial, a la policía, se encuentra prácticamente quebrada. Parece que los fondos fueron destinados a una tercerización. No es un ente que pueda recaudar por sí mismo, porque no es un ente autárquico, la obra social, y sí la maneja la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí. Ahí vamos a investigar y vamos a hablar justamente con una persona que es autoconvocada, que es Adriana, y próximamente en línea, cuando me den la orden, vamos a tratar de hacer contacto con ella, que está radicada en Mar del Plata. Sí, Adriana, ¿estás ahí?
Hola, sí, buenas tardes.
Te siento un poquito bajo, a ver.
A ver, espera que voy a cambiar.
Ahora sí, a ver, un poquito más alto.
¿Ahora me escuchás?
Perfecto. ¿Cómo estás, Adriana?
Todo bien, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y muchas gracias por darnos el espacio.
No, por favor, vos te lo mereces. Quiero que primero que te presentes. Sos Adriana de IOMA, pero tu apellido, y bueno, y cuál es la función que estás haciendo, y dame un relato de acerca de los acontecimientos que ya son de público conocimiento, pero que quisiera escuchar tu versión de los hechos.
Sí, mi nombre es Adriana Santi, soy docente jubilada de la provincia de Buenos Aires y lidero el grupo Autoconvocados junto a Marcela Martinelli, también docente jubilada de la provincia. Nosotras hicimos un grupo en septiembre 24 con el fin de poder luchar para tener nuevamente las prestaciones que perdimos hace más de un año y medio en la obra social. Antes que eso, hicimos una gran investigación de todo lo que nos estaba pasando, para no tomar nada al azar y saber bien a dónde teníamos que apuntar. Vivo en Mar del Plata hace 15 años. Hoy Mar del Plata está muy mal, tiene una carencia de cobertura grande. Somos una ciudad que también amparamos a la región. La región es Alvarado, Tandil, Mar Chiquita, Balcarce, muchos lugares afines a Mar del Plata vienen a atenderse acá. Nosotros antes teníamos tres clínicas de excelencia, que hoy ya no las tenemos porque no arreglan con IOMA.
¿Cuáles eran esas empresas?
Una es la clínica 25 de Mayo, la clínica Colón y la clínica Pueyrredón. Hoy solo nos queda para atendernos la clínica de la familia y el niño, que en un primer momento esa clínica era realmente de maternidad, por eso el nombre. Y después el Sanatorio Belgrano. El tema es que estos dos lugares, el Sanatorio Belgrano y la clínica de la familia y el niño, no tienen las altas complejidades ni la cápita suficiente para atender al afiliado de IOMA, ni de Mar del Plata ni de la región, y imagínate el turismo.
¿Cuándo empezó, Adriana, cuándo empezó este proceso de descomposición de la obra social?
Las clínicas cortaron con IOMA el 4 de diciembre de 2023. En el año 2023 ya empezaron a haber problemas de prestaciones con IOMA. No te autorizaban a lo mejor análisis clínicos, había que hacer alguna que otra historia con el tema de la medicación, faltaban, no autorizaban remedios oncológicos, empezaron a faltar los pagos de los acompañantes terapéuticos, no entregaban insumos, o sea que el deterioro viene. Acá en Mar del Plata, yo, al menos nosotros, lo sentimos del 2023, aunque sabemos que hay gente, madres y padres de discapacitados, que lo vienen sufriendo más o menos del año 2020.
Y Adriana, te hago una consulta. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen un riesgo de vida o una enfermedad que necesita un tratamiento urgente?
Es compleja la situación. Si es algo que estas dos clínicas no lo atienden, no lo hacen, IOMA únicamente en la delegación de IOMA de Mar del Plata, te pueden autorizar trasladarte al hospital privado de la comunidad, que es mejor que estas dos clínicas. Sabemos de gente que, perdió la vida por la falta de prestación correspondiente, porque ameritaba otro tratamiento que no podían darle en estas dos clínicas que tenemos. Hay otra persona que tenía que hacerse un tratamiento, no es una operación, sino es un tratamiento especial que se hacía, que en Mar del Plata se hace solamente en la clínica 25 de mayo, y bueno, nosotros acompañamos mucho a esta persona y logramos que pudiese atenderse ahí, que IOMA pagó, pero hoy me acaba de escribir que hay un montón de análisis clínicos producto de su alergia y del padecimiento de la enfermedad que tiene y no son autorizados. Entonces, es una cadena.
¿Quiénes son las autoridades del IOMA actualmente?
El presidente de IOMA es Homero Giles, el vicepresidente es Federico Lombardo. Acá en Mar del Plata, la directora regional es Celeste Lazo. Nosotros culpamos directamente a ellos y también al gobernador, obvio, porque es el responsable directo de esta situación. Hoy el dinero de los afiliados va a las arcas generales de la gobernación, no va directo a IOMA. Entonces, es así que son responsables. Yo hoy me comuniqué con una asesora de asesores del gobernador y me dijo: voy a tratar de trasladar las inquietudes, pero yo no respondo a esto. Y a lo que le contesté, sí responde, porque si es asesora de asesores del gobernador, el gobernador es el responsable directo de lo que nos está pasando hoy.
Por supuesto. Y decime, ¿qué cantidad de afiliados tiene IOMA?
Nosotros en Mar del Plata tenemos prácticamente casi 80.000, pero con la región hacemos más de 100.000.
¡Qué barbaridad!
Claro, aglutina lo que son todos los empleados públicos en la provincia de Buenos Aires, llámese desde las fuerzas de seguridad, empleo público, municipales, profesores, maestros.
Es la obra social más grande que tiene la provincia de Buenos Aires. Él viene atrás de PAMI. Yo lo que quiero explicarles a ustedes es que nosotros hicimos todas las investigaciones y IOMA no puede tener déficit, lo tiene porque desvían el dinero para otro lado. Porque la cantidad de dinero que recibe es la suficiente como para darnos la atención que merecemos y que tuvimos toda la vida.
Adriana, tenía entendido de que había un centro de asociación que es el encargado, o sería el encargado, pero fue desplazado por un gerenciamiento, ¿puede ser? Explícanos un poco eso.
Acá siempre las prestaciones se hicieron a través del Centro Médico Mar del Plata, que son todos los médicos que están de Mar del Plata, que trabajan aquí y están asociados a este centro médico. Las clínicas funcionaban a través de FECLIVA. Es diferente a toda la provincia de Buenos Aires, que la mayoría tiene FEMEVA, que es la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Y eso acá se vino a instaurar hace más o menos esos 2 años una gerenciadora que se llama ASEAP, que es una asociación civil de establecimientos y prestaciones privadas, y también puede ser las últimas dos P de policonsultorios privados. Esa gerenciadora es intermediaria entre IOMA y el afiliado, y lo que nosotros vemos es que esta gerenciadora se lleva todo el dinero.
¿Quién designó a esta gerenciadora? Sería la pregunta.
Esta gerenciadora, la directora es la doctora Silvina Fontán.
Sí.
Es una médica camporista, por lo tanto, seguramente la ha designado Homero Giles, que también responde a esa agrupación. Ellos alquilan edificios para instaurar allí policonsultorios, y esos policonsultorios son de una pronta atención. Tienen médicos, diferentes especialidades. Hoy están fallando los turnos. ¿Y qué pasa con esta gerenciadora? Vino también a instaurarse en diferentes centros de salud con mucho dulce, digo yo, ¿no? Y ese dulce se fue convirtiendo en amargo, porque hoy dejaron de atender muchos centros de salud por falta de pago, porque la gerenciadora no les paga. Las dos clínicas que quedaron en Mar del Plata atienden a través de esta gerenciadora que se llama SEAP. Las otras no quieren arreglar con la SEAP, y hemos escuchado comentarios, esto lo digo de comentario, que mientras esté esta gerenciadora, las clínicas ni siquiera quieren sentarse a hablar con IOMA, y la verdad que les doy la derecha, porque poco potable todo lo que están haciendo, cambian de figuritas de una a la otra y nada resuelve.
¿Qué faltaría para que esto sea un escándalo provincial y que intervenga la justicia?
Lamentablemente no puede intervenir la justicia. Primero, porque no se podría intervenir a IOMA, porque IOMA no es un ente autárquico. Nosotros ahora estamos tratando hay un partido político que presentó un proyecto de autarquía, y nosotros esperemos que sea aprobado en la legislatura, porque sería lo único que nos estaría ayudando, entre comillas, para que los fondos de IOMA vayan a IOMA y ahí sí poder ser auditado y uno tener la voz de poder judicializarlo si funciona mal. En estos momentos no se puede.
Sí.
Porque es la gobernación la que...
¿Y quién se hace cargo de la prestación, la mala prestación que tienen los afiliados? Porque si alguien fallece por mala praxis, ¿quién se hace responsable de eso?
Desoyen leyes. Hay un caso en Mar del Plata que el señor falleció el 25 de enero, tiene recursos de amparo presentado, la familia, y ahora siguen, y no, desoye órdenes judiciales. Así la frase. Todos los recursos de amparo que se están en IOMA por falta de pago a acompañantes terapéuticos por medio de que las familias presentan recursos de amparo, no están siendo solucionados ni expedidos.
Bien. Bueno, Adriana, no ¿querés decir algo más?
¿Querés preguntar alguna cosa?
Yo tengo una pregunta, Adriana. Dos en realidad me quedan para cerrar. La primera, sí. La problemática que tiene en Mar del Plata, ¿se repite en el resto de la provincia o es solo de la regional Mar del Plata?
A ver, la regional Mar del Plata está peor que la provincia, pero te voy a decir por qué. Porque la provincia, vamos a decir, el conurbano, es como más unido, y si vos no tenés un lugar en Lanús, a lo mejor lo tenés en Avellaneda, en Wilde. Lo mismo pasa en Merlo. Si no tenés un lugar en Merlo, te atienden en Morón, en Dusaingó, ¿me entendés? Acá en Mar del Plata no tenemos esa posibilidad, porque el único hospital que tenemos es un hospital regional provincial que no da abasto y que es regional, es de la región. Entonces, nosotros como ciudad estamos mal por ese sentido, pero no quita que en el conurbano y en los diferentes lugares de la provincia estén mal.
Claro, la situación
porque
es
nosotros tenemos contacto con Alberti, con Azul, con Olavarría, con Tandil. En Tandil, por ejemplo, bueno, es la región nuestra. Esta gerenciadora se instauró a partir del 1 de marzo de este año y ya hoy están pidiendo una auditoría porque está funcionando mal y hay cosas que no están claras. Entonces, esto es extensivo a todos lados. Lamentablemente, nosotros acá en Mar del Plata nos levantamos la voz, nos convocamos, el jueves hacemos una convocatoria, una de las tantas que hacemos todos los meses, a la delegación de IOMA. Hubiésemos querido que la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires lo hagan. Es difícil, no acompañan, la gente dice que tiene miedo. Yo tengo una frase y les digo a todos, yo no tengo miedo a manifestarme porque me manifiesto pacíficamente, soy una persona de una franja etaria alta, pero sí tengo miedo a enfermarme. Entonces, por eso me manifiesto. Yo hoy tengo mucho miedo a tener un problema de salud y no tener dónde atenderme.
Bueno, Adriana, yo quiero reconocerte tu altruismo, tu voluntarismo, tus ganas de participar. Y me parece muy importante que personas como vos se transformen en esta héroe popular que hace que, primero, vislumbrar los problemas que tenemos en la sociedad que están tapados. Porque creo que si esto no lo hacen en público ustedes, difícilmente se pueda dar de conocimiento a la gente lo que está padeciendo. Y realmente el trabajo que estás realizando es por demás muy elogioso. Nos comprometemos desde acá de Amadeus con Franco, Lucho y quien te habla, Alberto, para hacer visible este de tema y que todos los martes en un micro especial vamos a tener una charla con vos para que nos vayas diciendo y en la medida de nuestras posibilidades aportar lo que sea para que la situación cambie. Así que
bueno,
estamos a tu disposición para lo que realmente necesites.
No solamente puede estar mi voz, también la de Marcela, que es mi coequipe. Bueno. Y hay otras personas del grupo que también pueden hablar. Yo estoy dispuesta a hablar, a decir toda la verdad, porque siento que con la verdad podés mover un muro, aunque este muro a derribar es bastante grosso, creo que si no luchamos no logramos nada, y si nos quedamos sentados en una silla y criticamos, menos. Por eso me movilizo, me preocupo, investigo, pregunto y trato de ayudar con las pocas herramientas que tengo. Nuestro grupo es de lucha, no es de asistencia, obviamente, mucho más allá que con Marcela tratamos de ayudar a quienes uno puede, pero no tenemos las herramientas para hacerlo, sino encantados. Por eso a todas las personas que se...
Sí, bueno, se nos cortó la comunicación.
Bueno, era redondear y creo que quedó muy en claro cuál era la situación que está padeciendo IOMA en Mar del Plata. Y bueno, vamos a estar al contacto con Adriana Santis y con cada uno de aquellos que necesiten una voz. Nosotros nos ofrecemos para, de alguna u otra forma, formar parte de este reclamo. Vamos.
Sí, realmente una situación muy complicada para todos los afiliados de IOMA, que bueno, es un riesgo que les lleve, que como nos comentaba Adriana, les lleva la vida a muchos, evidentemente, y que la provincia no se está haciendo cargo.
New York, to that tall skyline I come, flying in from London to your door. New York, looking down on Central Park, where they say you should not wander after. There's a heart that lives in New York, a heart in New York. a rose on the stream. I write my song to that city heartbeat. A heart in New York, a love in her eyes. An open door and a friend for got money on your mind, and my words won't make a dime worth the difference. So here's to you, New
Estamos de vuelta aquí en Amadeus 91.1 con Franco Arnese. Tenemos un invitado de lujo, Miguel Daviciuk, doctor, sociólogo. Vamos a hablar de algo que aconteció ayer, que fue el 24 de marzo. Hubo una nueva conmemoración, algo raro, ¿no?, del golpe militar producido en el año 1976 y se dio la marcha de Memoria, Verdad y Justicia. ¿Qué te representa a vos esto, Franco?
Sí, es un poco llamativo que los argentinos es como que tenemos la peculiaridad de festejar las derrotas, si se quiere, porque, o sea, estamos festejando el día del golpe en lugar de festejar el día del regreso a la democracia. Más allá de eso, creo que ayer en la marcha se vio un peronismo bastante dividido. De hecho, hubo insultos al gobernador Kicillof de parte de la gente de Guillermo Moreno. Afortunadamente fue una marcha pacífica.
¿Notás que se politizó? ¿Notaste que alguien sacó ventaja de esta situación? ¿Cómo lo definirías?
Creo que más que politizarse, es una marcha, evidentemente es una marcha política y está bien que así lo sea, pero más que politizarse está partidarizada, o sea, es como que es... pertenece solamente a un partido político, o si se quiere a un partido político, a los partidos de izquierda, pero el kirchnerismo ha copado prácticamente estas marchas, que en realidad es algo que le pertenece a toda la sociedad, no a un grupo de personas.
Parece que se han olvidado de la CONADEP, de los esfuerzos de Raúl Alfonsín, Graciela Fernández Mejide, de Sábato.
Claro, sí, efectivamente, en una nota Graciela Fernández Mejide dijo que ella no se animaba a ir a una marcha de este tipo, más allá de su edad y de que le costaría, porque seguramente sería insultada, simplemente por tener ideas ni siquiera contrarias, divergentes.
Tal cual. Bueno, vamos a dar paso a nuestro invitado. Vamos a hablar con el doctor, abogado, sociólogo, ¿algún otro título más que quiera exponer, señor? Muy bien. Miguel Daviciuk. Miguel, te quiero preguntar, lo primero es, ¿qué estabas haciendo el 24 de marzo de 1976?
Y yo soy de la generación del 60. Estaba yendo al colegio. Me levanté como todos los días a las 6 de la mañana, 6 y media. Desayuno, no prendo la radio porque... teníamos radio, en ese momento teníamos radio, y salgo con mi casa, agarro el overol y voy, tomo el 111 en camino al Bajo, porque soy egresado del Otto Kraus, y para poder venir, yo venía de Almagro, tenía que cruzar por La Rosada. vamos en el colectivo, había pocas personas, me extrañaba, porque siempre íbamos colgados a esa hora, y nos paran en Diagonal Norte, casi Plaza de Mayo, y a lo lejos vemos sobre la Plaza de Mayo un tanque, arriba de la plaza, y todos uniformes verdes que nos cortaban el paso. Nos hacen bajar y nos preguntan dónde vamos. Y yo les digo, al colegio, tengo que entrar a las 8. No hay clases, estudiantes, no hay clases, hay golpe militar. Y ahí tuve que volverme caminando a mi casa porque no había colectivo.
Qué barbaridad.
Terrible, terrible.
Bueno, ese fue el primer impacto.
Duro. Duro, algo que no, uno es joven y no pensaba en eso. Ajá. En ese momento.
¿Y cómo lo sentiste? ¿Qué fue lo que viviste en aquel momento?
En ese momento,
con el transcurso de los días y claro, la pronunciación de la Junta Militar, ¿no?
Sí, yo estaba en el 36, tenía 16 años, ya tenía conciencia de lo que pasaba. No tenía una posición política, todavía no había tomado una posición política ni social, pero sí decíamos otra vez, ¿por qué tienen que intervenir? ¿Por qué tienen que estar los militares tomando el poder? Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que el problema no solamente eran los militares, sino eran los civiles que golpeaban los cuarteles, que pedían que aparecieran los militares. Y ese es un tema muy recurrente en la historia argentina.
Miguel, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué recuerdo te queda de aquel último gobierno peronista, el gobierno de Isabel, porque todos sabemos que fallece en 1974 el general Juan Domingo Perón? ¿Qué imagen te queda de ese último gobierno y en el traspaso a esta situación? ¿Cómo, o sea, no, ya no como adolescente, ahora te lo digo con el motivo de haber pasado el tiempo y haber descifrado como un adulto con tu experiencia y tu capacidad estudiantil, ¿cómo elaborás esa situación?
Bueno, el que te va a responder es el profesional o la persona que leyó, que vivió, que trabajó, que desarrolló sociología política, sociología institucional, sociología de las organizaciones. La Argentina vivía desde los 70, a mediados de los 60, los 70, hasta 1976, condiciones muy inestables, que no el partido peronista en ese momento a su interior generaba una contradicción que afectaba a toda la sociedad, a peronistas y no peronistas, a personas que trabajaban y a personas que hacían política o que querían hacer política, a personas que querían ser productivas, como dice Perón, ser productivo, el peronista es un ser productivo, y las personas que vivían de las personas productivas. Y ahí es donde es el meollo de la cosa. ¿Por qué? Porque no hay que solamente pensar en el 76 como el golpe, sino hay que analizar todas las condiciones económicas, políticas, sociales. Teníamos un momento de exclusión política. ¿Por qué? Porque el peronismo venía de ser excluido durante muchísimos años en el poder, por los mismos no militares, sino por el sistema conservador, por el sistema antiperonista. Veníamos de un sistema donde lo económico había un desarrollo productivo que excluía a una gran masa, a una clase social, clases sociales medias y pobres, que se estaban empobreciendo y nadie tomaba conciencia de eso. Todo eso hace que el mismo Perón toma y aprovecha a todos estamentos jóvenes para que, como herramienta de pelea contra el gobierno establecido, que era el gobierno militar que lo llama y que se ve que no puede manejar más, entonces le permite la vuelta. La vuelta no fue graciosamente concedida, sino que lo excluyeron a Perón, por eso viene Cámpora primero. Eso genera todo un conflicto, una conflictividad interna dentro del peronismo y dentro de la sociedad, que el Perón primero utiliza a los jóvenes para tomar el poder. Y una vez que toma el poder, como se da cuenta que no puede mantener un conflicto dentro del Estado, ya el Estado tiene, es una superposición de estamentos.
Cuando vos decís tomar el poder, porque hay situaciones que bueno, la gente no va a estar escuchando y va a decir, bueno, pero a Perón lo eligieron democráticamente, con el voto popular.
Sí, a Perón lo eligen democráticamente. Él es un gobierno electo, pero hacia el interior del partido, hacia el interior del gobierno, porque el gobierno, la administración del gobierno del Estado es una suma de poderes que se distribuyen en determinadas personalidades. El gobierno en ese momento tenía una parte más conservadora, popular, que la representaba un ala del peronismo, y otra ala que era mucho más joven, Montoneros, la JP, que eran mucho más, que querían cambios, querían que la cosa cambie y ya, no querían esperar. Y este es el problema. Acá es el problema. ¿Por qué? Porque para nosotros pensar en el 24 de marzo del 76, donde un ejército recibe la orden de aniquilar a la subversión, no es aniquilar a un grupo armado que está tratando de destruir al Estado, sino era un grupo guerrillero que cometía actos, tácticas y estrategias de destrucción del Estado y del gobierno, que era legítimamente elegido, pero también había un terrorismo que se aplicaba sobre las personas comunes. De ahí que en ese momento nosotros nos preguntamos, terminan los militares, que no lo ganan los civiles, sino que los militares se retiran porque perdieron Malvinas, luego de ese retiro y que toman el gobierno un partido que no estaba considerado para ganar. Los radicales no debían ganar, querían volver otra vez los peronistas para cubrir todo y arreglar con los militares. No pudieron, ganó Alfonsín. ¿Y Alfonsín qué hace? Llama al juzgar a los militares. Hace por primera vez en la historia de la humanidad que un gobierno latinoamericano, un gobierno civil, juzga a los hechos a los militares, que habían cometido exceso, genocidio y destrucción del mismo Estado y de las mismas leyes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las víctimas no son solamente los partidos revolucionarios, las personas que, familias que estaban anotados en libretas y aparecían y eran chupados y desaparecidos. No, esas fueron una parte de las víctimas. Hubo también más de 1,000 víctimas que eran ciudadanos comunes, eran policías, eran bomberos, eran militares, que fueron también masacrados con bombas y con un montón de desastres de una acción terrorista que fue pensada para generar conmoción interior y para mostrar hacia el exterior que el gobierno ya no manejaba.
Es decir, fueron invisibilizados, fueron ignorados, todos los uniformados y la gente común.
No la tuvieron en cuenta.
Está claro que decís, pero quisiera ir un pasito atrás al momento de que llega Perón al poder. Sí. Cuando el que era presidente era Cámpora. ¿Qué fue lo que a tu criterio falló para que tenga que venir de Puerta de Hierro Juan Domingo Perón a tener que adelantar o hacer el pedido de entrega del poder para después hacer elecciones libres y democráticas?
Perón nombra a Cámpora para que sea electo porque él no podía. La idea era que Cámpora gobierne y Perón en el poder. Dijiste lo que hacía Cámpora. Cámpora no respeta ese arreglo. Cámpora hace lo primero que hace, se pone de acuerdo con las juventudes montoneras y con los que habían los grupos armados que eran su apoyo. Para poder negarse a Perón tenía que tener un apoyo. El apoyo era que todos los que habían cometido delitos, que fueron juzgados en el gobierno, por gobiernos militar o por gobiernos civiles anteriores, porque esto venía ya desde gobiernos de Illia y gobiernos anteriores, todas estas personas que habían cometido asesinatos, habían cometido bombas, habían hecho volar estaciones de servicio, habían hecho atacado regimientos, la justicia de la democracia del gobierno de Cámpora los libera. Eso hace que cuando los militares que son llamados y en el principio los militares no eran renuentes para tomar el poder, pero cuando toman el poder, sabiendo lo que pasó con Cámpora, dicen, no confiamos en la justicia. No confiamos en esta justicia para poder juzgar a los que nosotros detengamos.
Es decir,
el problema argentino, es un problema argentino muy grave.
Permitir hacer una acotación. Vos en un momento, Miguel, mencionaste el decreto de eliminación de la subversión. Ese decreto fue firmado en democracia.
Sí, fue por firmado Isabel. Por democracia. La firma es de Isabel de Perón y es suscrito por el ministro que
fue vicepresidente no hace muchos años.
Exactamente, y estuvo gobernando la provincia de Buenos Aires.
Efectivamente. Alguien que empieza con Carlos y termina con Rucauf.
Exactamente. Pero entonces, acá tengamos esto. Porque tenemos que pensar, ¿festejamos o no festejamos? Es difícil este tema. ¿Por qué? Se volvió a la democracia, se jugó a los militares, se recuerda ese 24 de marzo de 1976 como una fecha a la que no tenemos que volver, a la que tenemos que superar, pero también tenemos que recordar y tenemos que hacer justicia. ¿Hay justicia? ¿Tenemos justicia para todos o solamente para un estamento?
Permitime que me vuelva nuevamente un poquito hacia atrás. Y la avenida de Perón hace que termine la Cámpora en un desgobierno, porque lógicamente la apertura de las cárceles dio como resultado una insurrección masiva, una especie de anarquía, en la cual Perón no lo pudo permitir, digámoslo así, ya que tenía el poder, ¿no? Y le pide que decline y que va a haber nuevas elecciones. Y se producen las nuevas elecciones. Con el triunfo de Perón, abrumador, Perón, la fórmula fue así, vino el desafío de estos grupos violentos, del ERP, los montoneros, que se van a desafiar hasta el mismo poder de Perón. La famosa plaza en la cual lo insultan, él lo desafía, y se crea la AAA. La AAA da el nacimiento a una persecución entre montoneros, ERP y fuerzas parapoliciales o lo que fuese, en el resultado de el exterminio del oponente. Este fue el prolegómeno de lo que después iba a continuar la Junta Militar. ¿Lo ves de esa misma forma o vos ves que lo ponía a la disposición de la justicia?
Esto es una...
Porque hablamos de un gobierno democrático.
El tema de los antecedentes del golpe del 76, el gobierno peronista que comienza su debacle con el ministro que nos hizo una devaluación impresionante, que ahí es donde empieza a trastabillar el gobierno peronista, pero el gobierno peronista, el rol de las Fuerzas Armadas, el rol de los partidos políticos, el golpe del 76, todo esto genera, no es algo acabado, todavía se estudia y se analiza. ¿Por qué? Porque genera muchos cortocircuitos al interior del sistema político argentino que no da respuestas.
Miguel, te interrumpo para ir a una pausa. Franco, a la vuelta estamos con el doctor Miguel Lavisiuk y siguiendo analizando el 24 de marzo de 1976.
I know all there is to know about
estamos aquí en Amadeus 91.1. Quien les habla, Alberto Suárez San Martín. Mi colega Franco Agnese. Estamos con el sociólogo Miguel Davisiuk. Estamos analizando el 24 de marzo de 1976. Nos quedamos en la época en la que la Junta Militar tomaba el poder, y ahí tenemos un acontecimiento en el cual está el Mundial 78, las madres y las abuelas que hacían reclamos internacionales, Francia que sale a apoyar a las madres, y se empieza a manifestar masivamente todo el repudio a la Junta Militar y también el derecho a saber por los desaparecidos. ¿Qué me podés decir de todo eso?
¿Qué podemos decir de un momento oscuro de nuestro país? Es muy difícil. Como sociólogo tengo que hablar de hechos. Los hechos es cuando los tres comandantes de las Fuerzas Armadas deciden tomar el poder. Intervienen las radios, intervienen la universidad, interviene todo órgano de poder representativo del país. Justamente, el fútbol era una cara visible de lo que era la Argentina. ¿Y qué hacen? La Villa 31 la barren, tapan, la tapian, generan como una exclusión para que todos los lugares donde la prensa internacional mirara estuviera en orden y que haya justicia, que parezca justo. Pero, ojo, en ese momento, mientras ocurría el Mundial del 78, un equipo como Holanda se niega. Hay jugadores de Holanda, los mejores, se niegan a venir a Argentina.
Sí, en realidad fue Johan Cruyff, fue el que se negó, los demás vinieron, pero sí. En este punto quiero reivindicar a los jugadores de Argentina, perdóname que te haga esta interrupción, sí. Porque considero que ellos fueron de alguna forma utilizados, fueron de buena fe, jugaron y ganaron un gran mundial, fueron realmente los mejores, y no se los reconoció hasta hace muy poco. Y me parece que es injusto para aquellos que se ofrecieron como deportistas y que estaban cumpliendo un rol que era totalmente distinto al de las Fuerzas Armadas, ¿no?
Y, sí, justamente lo que vos te planteás es algo que se debate en las universidades actualmente. Nuestro país quería mostrar una imagen de orden, de homogeneidad, de que todos éramos derechos y humanos, pero era una Argentina, era un país fracturado. La fractura la mostraban los mismos jugadores. Los mismos jugadores estaban dando todo lo que podían, pero no se hablaba del país sufriente que teníamos. El golpe del 76, lo que hizo con una consigna de que tenía que ordenarse el país, que tenía que reorganizarse, que estábamos mal, que había una cierta falencia en las condiciones por todo lo que hablamos antes. Los antecedentes son nefastos. Falta de justicia, falta de economía, una explotación, un empobrecimiento de las capas pobres y medias del país que generan... ¿Y cómo responden los militares? Responden llevándose... chupando trabajadores, chupando la palabra, no puede ser más gráfica. Iban a lugares y directamente los detenían, no daban explicación. A los que detenían, y esto es algo grave para los derechos humanos argentinos, todos los que eran detenidos hablaban, cantaban, y el que esté escuchando tiene que entender que cuando uno es torturado, cuando uno es lacerado, cuando uno siente el dolor en carne, habla, y eso los militares lo utilizaron para poder tomar gente que habían luchado en contra de ellos, pero también gente que no tenía nada que ver.
Bueno, Miguel, estamos en el 82, llega la guerra de Malvinas. Sí. Los militares se aproximan, hacen una incursión para tratar de establece las tres banderas, sale mal el plan. Margaret Thatcher viene con todo el poderío de la OTAN, primera y tercera fuerza mundial, las más grandes potencias. Argentina queda aislada y Argentina sucumbe en una situación digamos, profética, porque podríamos decir de que era un final cantado. A la larga era muy difícil sostener, pero que la Fuerza Aérea hizo su bautismo, héroes de Malvinas, los chicos que participaron y las fuerzas que resistieron heroicamente. Pasamos terribles momentos, se vuelve el continente y viene la primavera democrática. ¿Quién la gana? Raúl Alfonsín. Viene la CONADEP, empieza el proceso de investigación con un partido justicialista que quería la amnistía, con un partido radical, que en ese momento era muy bipartidista nuestro país, generando las condiciones para un juzgamiento de las juntas, las cabezas. Esto no se hizo ni en el tribunal de Nuremberg, porque en aquel tribunal fueron los ganadores de la guerra los que juzgaron a los perdedores. ¿Sí? Acá los mismos argentinos, y eran internacionales, acá los mismos argentinos nos juzgaron a los propios. Desde este punto de vista y considerando la CONADEP y todo lo que el esfuerzo que se hizo con, lo habíamos mencionado, Graciela Fernández Mejide, Sábato, el fiscal Estracera, sí. Pregunto, después de todo ello, ¿te parece de que se inclinó la balanza para uno, para un lado más que el otro, que quedaron afuera aquellos violentos que también generaron el caos, aquellos terroristas que por no ser terrorismo de Estado, entonces no se lo juzga con un delito de lesa humanidad? ¿Qué te parece que faltó en todo esto que con el transcurso del tiempo ahora nos damos cuenta porque era muy difícil saberlo en aquel momento?
Permitime agregarte un ítem, ¿no? A lo que dice Alberto, que es que casi 20 años después el kirchnerismo vuelve a reabrir los juicios de esos juzgamientos que ya se habían hecho a las juntas, e incluso va más allá yendo a oficiales inferiores.
Y sí, mira, creo que ya te planteé un bosquejo hace un rato. Uno de los mayores problemas que tenemos en Argentina es el sistema de justicia. El sistema económico no hace falta decirlo. Se está tratando de ordenar, pero el problema de justicia es que los militares no confiaban en el sistema judicial. Y eso se vio justamente con el juicio. Alfonsín plantea que hay que juzgar, hay que sopesar y hay que condenar los excesos, hay que condenar los asesinatos, hay que condenar el genocidio que ocurrió. Pero no todos los militares son iguales, no todos los militares pensaban de la misma manera, no todos los militares actuaron de la misma manera. Y acá se tomó como si fuera un partido militar. Había un partido militar de facto, pero ojo, Alfonsín lo que hace es juzgar a las cúpulas, juzga a todos los generales, todos son analizados y visto su actuación. El problema es justamente que esa ecuanimidad que tuvo Alfonsín es analizable y habría que revisar por qué en el 2003, cuando justamente, y en el 2005 y 2006 con Néstor Kirchner, no se revisan todas las causas y todos los hechos. Solamente se miraron los hechos del terrorismo de Estado. Pero hay toda una cantidad que habría que verlo y lo podemos revisar en la ONU.
Gobierno,
la ONU habla de la lucha contra el terrorismo internacional. ¿Por qué no se tomó en cuenta los hechos vandálicos? Porque los muertos reclaman. Y van a seguir reclamando.
Miguel, el gobierno actual está planteando la posibilidad de... Hay una sentencia sobre la muerte de Viola y su hija, en la cual es muy posible, porque esto salió hace unas horas, que se ha juzgado a los que los asesinaron como un delito de lesa humanidad. ¿Vos estás de acuerdo con esa situación?
Mirá, El tema de la jurisprudencia, hay jurisprudencia a favor y jurisprudencia en contra, pero realmente todo hecho
aberrante,
el matar, el estafar, el hacer que la otra persona tenga un daño tiene que ser analizado, tiene que ser sopesado, tiene que ser juzgado y tiene que ser sancionado. Si no, toda la sociedad pierde.
Bueno, toda la sociedad. Acá quiero una intervención, Lucho. Sí.
Por eso, más que nunca, podríamos decir aquella frase de Strassera: nunca más.
Así es. Bueno, Franco, se nos fue el tiempo, estamos ya en el final.
Pasó todo el programa, Alberto. Bueno, esperemos encontrarnos con nuestros oyentes dentro de una semana.
¿Querés decir algo con respecto al 24 de marzo? Que
no, creo que en ese sentido Miguel ha sido más que explícito. Podemos dar por terminado el...
Bueno, les agradezco a todos los oyentes, les agradezco la participación de todos ustedes. Estamos próximamente con las vías telefónicas que vamos a darle a conocer, que es la 4300-0114 y 5031-9801. Se pueden comunicar con nosotros y hacer las preguntas que así lo desean. El próximo martes, 17 horas, estamos con Franco Agnese, con Lucho Rosa y quien les habla, Alberto Suárez San Martín, para hacer la entrevista. Gracias. It was the wicked and wild wind blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. That was when I